En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez, el habitual de este programa, y de Andrés Amorós. Iniciamos un programa y cambiamos de género. Saben que a mí me gusta pues alternar, porque me gusta toda clase de músicas y también porque hay muchas clases de oyentes y me piden una cosa y la otra, ¿por qué no pone un programa de esto? Bueno, si recuerdan, últimamente hemos estado hablando de música clásica, el gran director Carlos Kleiber, de música country, Kenny Rogers. Y ahora nos vamos a la zarzuela, que la zarzuela yo siempre la defiendo, siempre, absolutamente, y que tiene pues un público fiel, aunque mucha gente joven a lo mejor no la conoce suficientemente. Bueno, y hoy nos vamos a centrar en un personaje, uno de los grandes compositores de zarzuela, un personaje singularísimo, que es Pablo Sorozábal. Además, por un motivo de relativa actualidad, que es que hace muy poco se ha reeditado en Alianza Editorial, y yo lo comenté con Federico, su libro Mi vida y mi obra, un libro autobiográfico del año 86, con prólogos y estudios. Les cuento brevemente, antes de nada, unos datos sobre este personaje. No solo compositor, sino personaje. Vivió de 1896 a 1988, si no me he equivocado. Vivió hasta los 91 años y en plena forma. ¿Qué significaba fundamentalmente? Moreno Torroba y Sorozábal recuperan la zarzuela antes y después de nuestra guerra. Pero dentro de eso, don Pablo Sorozábal tenía un carácter, en fin, de aupa. Lo definían como ogro, dice él, me llamaban ogro, insociable, rojo. Mi amigo Andrés Ruiz Tarazona dice que en realidad era una mezcla muy vasco, bronco y tierno a la vez. Raíces vascas populares, una formación musical muy grande, un instinto teatral estupendo. Él fue violinista, pianista, director de orquesta, arreglista, compositor. Era de San Sebastián, empezó como músico de café, estudió y dirigió en Alemania, fue director en Madrid ya de la Orquesta Sinfónica, de la Filarmónica, luego de la Banda Municipal, del Orfeón Donostiarra. Yo les diría en broma también, perdonen la anécdota, se peleó con casi todos, con la censura, con Moreno Torroba, con la Falange, con Marcos Redondo, hasta al final con Jesús Aguirre. Bueno, en cuanto a la zarzuela, pues él lo que quería era conservar la melodía, claro. Le interesaba Ravel, Stravinsky, no le interesaba en cambio Schoenberg, digamos, ese tipo de música ya con menos melodía. Y en zarzuela no quería lo que él llamaba la zarzuela de alpargata, sino la gran revista musical. Antes de la guerra tuvo grandes éxitos como Katiuska, Adiós a la Bohemia, la del Manojo de Rosas, y después también de la guerra, La Tabernera del Puerto, Black el Payaso, Don Manolito, Las de Caín, hasta el estreno póstumo de Juan José, basado en la obra de Dicenta. Bueno, vamos a empezar ya con la primera canción, que es una canción no de zarzuela, una canción que él escribió para una película, Hay Alay, del año 1940. Una canción, Zorcico, basada en un tema popular vasco, con letra de Federico Romero y Guillermo Fernández So, los también letristas de zarzuela, conocidísima, ustedes la sabrán y la tararearán conmigo, que es Maite. Lejos de aquel instante, lejos de aquel lugar, al corazón amante siento resucitar. Vuelvo tu imagen bella en mi memoria a ver, como un temblor de estrella muerto al amanecer. Y el estribillo: Maite, yo no te olvido ni nunca, nunca te he de olvidar, aunque de mí te alejes leguas de tierra, de cielo y mar. Maite, si un día sabes que muero ausente de tu querer, del sueño de la muerte, para adorarte despertaré. Y repite, Maite, yo no te olvido, aunque de mí te alejes, Maite, si un día sabes. Y concluye, del sueño de la muerte, para adorarte despertaré. Hay muchas versiones de los bocheros, de muchos coros. Lo vamos a escuchar interpretado por la coral Andra Mari de Navarra. Son 4 minutos, Maite de Pablo Solozábal. Hemos iniciado este programa dedicado al gran compositor de zarzuela vasco Pablo Solozábal con la famosa canción Zorcico Maite. Y pasamos ahora a otra canción escrita para una película. Una película por la que yo tengo especial debilidad, me acuerdo que lo comenté con Dieter Brandau una tarde el año pasado. Marcelino Pan y Vino. Marcelino Pan y Vino es esa historia tan conmovedora del niño abandonado que lo recogen unos frailes y que un día pues se pone a hablar con una estatua, una estatua de Cristo crucificado. Está basado en una novela, en un libro de José María Sánchez Silva, y la película española, que es del año 1955, es de Ladislao Badia, un húngaro afincado en España, un magnífico, magnífico director, autor también de Tarde de Toros, por ejemplo, de otra serie de películas en general estupendas, y aquí se hizo famoso en esta película el niño actor Pablito Calvo. También intervenía un gran reparto, sobre todo Rafael Ribelles, el gran, en fin, divo de la escena teatral en aquellos años. Curiosamente, años después se hizo otra versión cinematográfica en Italia, con actores importantes, nada menos que con Fernando Fernán Gómez. Bueno, a mí me parece esta segunda versión bastante peor. La primera se la recomiendo absolutamente. Si la recuerdan, y si no, es una película muy tierna, muy conmovedora, una película maravillosa. Bueno, y ahí hay una canción, les leo la letra. Sueña, sueña, Marcelino, que ya empieza a alborear. 12 frailes cuidan tu día y cuidan tu alma contra el mal. Marcelino, Marcelino, ya llegó tu despertar. 12 frailes cuidan tu día y cuidan tu alma contra el mal. Marcelino, Marcelino, con jabón te has de lavar. Come, come mucho como Fray Papilla, come la tortilla y come mucho pan. Qué bien suenan las campanas si las toca el niño y Fray Talán, tilín, talán, tilín. Me paro un momento, es que les daba apodos a los frailes según la tarea que cumplían en el convento. A uno lo llamaba Fray Papilla, al otro Fray Talán. Continuó. Bueno, ya lo aprenderás. Pobrecito Marcelino, cuánto tiene que estudiar. Con el sol se acuesta el niño, con el sol despertará. 12 frailes velan su sueño y una nana cantarán. San Francisco del Descielo por el niño velará. Duerme, duerme, Marcelino, que Jesús contigo está. La canción, tal como se escucha en la banda sonora de la película dirigida por Ladislao Badia, la canción Marcelino, pan y vino, de Pablo Sorozábal. Son 2 minutos y medio.
Sueña, sueña, Marcelino, que ya empieza a alborear.
12 frailes cuidan tu día y cuidan tu alma contra el mal.
Marcelino, Marcelino, ya llegó tu despertar.
12 frailes cuidan tu día y cuidan tu alma contra el mal.
Marcelino, Marcelino, con jabón te has de lavar. Mucho como Fray Papilla, come la tortilla y come mucho pan. Qué bien suenan las campanas si las toca el niño y Fray Talán, tilín, talán, tilín, talán. 2 y 2 son 4, 4 y 4 8, 8 y 8. Bueno, ya lo aprenderás.
Marcelino, Marcelino, ¿cuánto tiene que estudiar?
Con el sol se acuesta el niño, con el sol despertará.
12 frailes verán su sueño y una nana cantará.
San Francisco desde el cielo por el niño velará.
Duerme, duerme, Marcelino, que Jesús contigo está.
Le Les decía yo al comienzo que el compositor de San Sebastián, Pablo Sorozábal, tras su apariencia, en fin, de persona que se peleaba con mucha gente, de un carácter muy duro, se llamaba a sí mismo en broma un ogro, pero también con una gran capacidad para la ternura. Lo hemos visto en esta canción que hemos escuchado, Marcelino Pan y Vino, de esa película. Y pasamos ahora a una de las zarzuelas importantes de Sorozábal. Me refiero a Katiuska. Katiuska del año 31, Katiuska con K. Fíjense, estamos ya en el momento de la Segunda República. Un libreto de Emilio González del Castillo y Manuel Martín Alonso. Es una opereta, es una zarzuela, pero más bien entonces se hablaba de una opereta, es decir, un espectáculo brillante y de nivel internacional que intenta un poquito escapar, digamos, del localismo costumbrista. Se estrenó en el Teatro Victoria de Barcelona con Marco Redondo y Gloria Alcaraz. Y entonces, enseguida, Discos Regal ya prometió grabarla desde el estreno. Es la primera obra lírica importante de Sorozábal. El título se usaba Katiuska, pero a veces se añadía también la mujer rusa, se añadía la Rusia roja. Después de la guerra ya se quedó solo en Katiuska. Y lo más popular, pues, es un fragmento para barítono, que es la mujer rusa. Lo vamos a escuchar, este fragmento, interpretado por Renato Cesari. Les recuerdo la situación: entra Pedro por el foro y, dándose cuenta de una escena atrás, que muere el que toque a esa mujer, avanza muy resuelto, se interpone, defiende virilmente a Katiuska: atrás, porque muere quien la toque, no es de valientes, no tiene excusa quien no respete a la mujer rusa. Y canta: la mujer rusa, la mujer rusa no es juguete de placer. La mujer rusa es sagrada en el querer. Es un rosal que va a dar flores y no se ha de deshojar, porque puede, al dar amores, dar la vida a hombres mejores que la patria han de salvar. La mujer rusa es aurora y porvenir. La mujer rusa puede a Rusia redimir. Es cobarde quien la ofende en su orgullo y su pudor. Quien es hombre la defiende comprendiendo su dolor. El honrar a las mujeres siempre fue deber de honor. Fíjense qué mezcla vemos aquí tan curiosa. Ya no estamos en el mundo de la verbena de la paloma. Estamos en Rusia, claro. Y año 1931, con las connotaciones políticas que esto tiene. Y Sorozábal era un hombre cercano a la izquierda, pero a la vez también, pues, una serie, digamos, de tópicos tradicionales de la zarzuela y defensa, digamos, de una serie de valores tradicionales como el honor de la mujer. Escuchamos así, pues, esta romanza, La mujer rusa, de Katiuska, de Pablo Sorozábal. Son 2 minutos y medio.
La mujer rusa, la mujer rusa, pues, la mujer rusa es sagrada en el querer. Es rosal que va a dar flores, es rosal que va a dar flores y no se ha de deshojar. De salvar. La mujer rusa, la mujer rusa es aurora y porvenir. La mujer rusa, la mujer rusa puede a Rusia redimir. Quien la ofende en su orgullo y su pudor.
muerte, comprendiendo su dolor.
Continuamos con el programa dedicado a Pablo Sorozábal, este gran compositor de zarzuela, justo antes y después de la guerra, y antes de la guerra, pero ya en la época de la Segunda República, uno de sus grandes, grandes éxitos populares, Katiuska. Y de Katiuska hemos escuchado una de sus romanzas más populares, La mujer rusa. Continuamos con la misma obra. Insisto que a don Pablo no le gustaba lo que llamaba la zarzuela de alpargata, es decir, simplemente costumbrista, y quería darle un aire más internacional, de una gran revista que podía asomarse, pues lo mismo a París, a un cabaret, que también a una taberna rusa, que es lo que hace en Katiuska. Vamos a escuchar ahora un coro que también se hizo, un trío, perdón, no coro, que se hizo muy, muy popular, que es Cosacos de Kazán. Hay tres personajes y entonces empiezan Bruno, Olga y Bonnie a cantar. El cosaco en su brioso corcel va a la estepa siempre al bote, que del mundo es un azote, zote, 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 porque nunca da cuartel. Y los tres. Y si fiero es en la guerra al vencer, al volver es más terrible, porque trae un hambre horrible, y de genio está imposible, y su encanto es el deber. Y ahora alternan, preguntando y respondiendo. El deber al luchar, el deber al volver, el deber, conclusión cómica, y no pagar. Y ya los tres cantan. Cosacos de Kazán que sobre caballo van, sin temor y sin desmayo. Cosacos de Kazán que en la guerra son un rayo y en la paz un huracán. ¿Dónde irán? Al asalto en su caballo. ¿Dónde irán? ¿Cómo y cuándo volverán? Volverán, que no les parta un rayo. Volverán, mediado el mes de mayo. Volverán, con más plumas que un gallo, los cosacos de Kazán. Ven una serie de rimas más o menos humorísticas, bastante fáciles, dieron lugar pues a un tema que se hizo popularísimo. Escuchamos así pues de Katiuska de Sorozábal, Cosacos de Kazán. Son dos minutos.
El cosaco en su brioso cordel va a estepa siempre a trote. El mundo es un azote, 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 porque nunca da cuartel.
Y si quieres en la guerra al vencer, al volver es más terrible, porque trae un hambre horrible y de genio está imposible, y su encanto es el deber.
Hemos escuchado de la zarzuela Katiuska de Pablo Sorozábal este trío, por un lado con un ritmo muy vivo, pero también con elementos pues cómicos, que es Cosacos de Kazán. Y pasamos ahora, dentro de la misma zarzuela todavía, a la otra línea, la línea lírica, una romanza absolutamente poética, Noche hermosa. Les leo. Noche hermosa de jazmines perfumada, dile al eco que repita mis palabras. Noche hermosa, que de luna estás nevada, llevas lejos, piano, piano, esta triste canción. Dile que vuelva pronto, dile que mi amor le aguarda, dile, dile que la ausencia es pena, pena que me mata. Dile que vuelva pronto, pronto, porque me muero si tarda. Noche hermosa de jazmines perfumada, dile al eco que repita mis palabras. Noche hermosa, que de luna estás nevada, lleva lejos, piano, piano, mi canción de enamorada. Y repite, lleva lejos, piano, piano, varía ahora el secreto de mi alma, exclamación final, de amor. Lo vamos a escuchar en una versión por una intérprete. Yo le tengo gran afecto, la he conocido personalmente y he asistido a muchos de sus éxitos, que es Isabel Penagos. Isabel Penagos, por otro lado, inolvidable Trujamán en el retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla. Así pues, escuchamos de Catiusca, de don Pablo Sorozábal, Noche hermosa, por Isabel Penagos. Son 3 minutos. Hemos escuchado la romanza Noche Hermosa, la tercera que hemos escuchado en este programa, de la zarzuela Catiusca de don Pablo Sorozábal. Fue La Mujer Rusa primero, Cosacos de Kazán y Noche Hermosa. Y pasamos ahora a otra obra, quizá un poquito menos popular, pero en cambio para los historiadores de la zarzuela, del género lírico español, con una importancia muy, muy grande, que es Adiós a la Bohemia. Quizá le suene un poquito menos. Vamos a ver, en primer lugar se trata de retomar, fíjense, la palabra Bohemia, con todo lo que esto supone. Primero, la obra de Murger, Escenas de la vida bohemia. Luego Puccini, La Bohème, fin de siglo, 1896. En España, la parodia, La Golfemia. Después, la zarzuela grande, Bohemios, de Vives. También en teatro no lírico, claro, Luces de Bohemia, de Valle Inclán. Es este momento, fin de siglo XIX, comienzos del XX, en el que se idealiza la vida bohemia en París o en Madrid. La vida bohemia, les decía, como un contrapunto, digamos, a los burgueses enriquecidos que solo les interesa el dinero. En cambio, el bohemio es un poco el sacerdote del ideal, digámoslo así. Bueno, pues bien, resulta que don Pablo Sorozábal se dirige nada menos que a alguien a quien él admiraba muchísimo, que es a don Pío Baroja, y le pide poner música a una pequeña obra de teatro suya. Se ha editado junto con Arlequín, Mancebo de Botica y El horroroso crimen de Peñaranda del Campo. Por supuesto, la mayoría de la gente conoce a Baroja como novelista, no como autor de teatro, también tiene su interés, se lo aseguro. Y don Pío, que era tan cascarrabias, por lo menos, como don Pablo Sorozábal, pues logran ponerse de acuerdo. También hay una serie de, en fin, de tanteos, se han publicado las cartas que intercambian. Es una zarzuela muy, muy peculiar, porque antes de nada supone un intento de renovación muy grande de la escena lírica española, porque aquí no estamos en el mundo, digamos, de la revoltosa o la verbena de la paloma, todo lo contrario, yo les diría, nada de un costumbrismo amable y alegre, sino que hay en el fondo bastante pesimismo, bastante amargura. Estamos, eso sí, en un café de barrio, pero lo que se plantea es el problema, la distancia entre la realidad y el sueño, y también el fracaso que muchas veces acompaña a los intentos de un poeta que no busca el favor del público. Al comienzo dice, yo poeta fracasado, igual que don Manuel Machado, yo poeta decadente español del siglo XX, fíjense, hay también un coro de prostitutas, fíjense, y también pues algunos episodios, digamos, relacionados con la actualidad de aquel momento. Un marqués loco la estrenó, un, digo, loco pintoresco, que era de UGT y que, en fin, en un ambiente de huelgas, de la Revolución de Asturias, decía Sorozábal que esta es mi mejor obra, que fue un hito en el teatro lírico español, y añadía don Pablo, pasó sin pena ni gloria. Hombre, no tanto como eso, pero efectivamente más bien la han reivindicado los historiadores, los estudiosos. Vamos a escuchar pues un fragmento del Adiós a la Bohemia, interpretado nada menos que por Teresa Berganza y Manuel Ausensi. Canta Trini, y aquella tarde que fuimos a la Moncloa, ¿recuerdas aquella tarde que me juraste amor? El cielo sin una nube y se ocultaba el sol. La lluvia de primavera por la mañana mojó las calles de mis madriles y en el jardín la flor. Al llegar a la Moncloa nos encontramos los dos en medio de un charco grande que tanto miedo a mí me dio. Tú me cogiste entre tus brazos con mucha fuerza, con decisión, y yo en tus brazos temblaba de miedo de un chapuzón, y entre algazara de golfos y risas de algún chulón. Fíjense que don Pío Baroja siempre le gusta este contraste, digamos, de lo serio y lo burlesco, lo tragicómico. Tú conseguiste que no mojara mis zapatitos de charol, y al pasar entre tus brazos yo te miraba con amor. Contesta Ramón, yo también, pues te quería. Trini, quizá, pero menos que yo. ¿Recuerdas aquella tarde que me juraste amor, el cielo sin una nube, etcétera, etcétera, las calles de mis madriles? Dice Ramón, ¿y cuando vino aquel poeta enfermo a casa, no recuerdas? Trini, sí, lo estoy viendo entrar, nevaba fuera y nosotros hablábamos alrededor de la estufa. ¿Cómo temblaba el pobrecillo Ramón? Y concluye Ramón, el poeta pobre, bohemio y truán, no tenía casa, no tenía hogar, etc. Vamos a escuchar en esta versión Teresa Berganza y Manuel Ausensi de Adiós a la Bohemia de don Pablo Sorozábal, ¿Recuerdas aquella tarde? Son 2 minutos y medio.
¿Recuerdas aquella tarde que me juraste amor? El cielo sin una nube y se ocultaba el sol. La lluvia de primavera por la mañana. Al llegar a la Moncloa nos encontramos los dos en medio de un charco grande que tanto miedo a mí me dio. Tú me cogiste entre tus brazos con mucha fuerza y con decisión y yo en tus brazos temblaba de miedo de un chapuzón y entre algazón.
Hemos escuchado una romanza verdaderamente preciosa, ¿Recuerdas aquella tarde?, interpretada por Teresa Berganza, del Adiós a la Bohemia de don Pablo Sorozábal, con la letra de don Pío Baroja. Insisto, injustamente valorada poco por el público, una obra muy muy importante en la historia del género lírico español. Y en cambio nos pasamos ahora a otra obra importantísima, pero esta sí que tuvo un éxito muy muy grande, que es la del Manojo de Rosas. Muchas veces hemos escuchado aquí pues fragmentos. La del Manojo de Rosas de Ramos de Castro y Sorozábal es ya del año 34. Fíjense que estamos no solo en la época Segunda República, sino ya pues muy muy cerca de la Guerra Civil. Y esto pues es un, se ha dicho que es un icono, un modelo de la zarzuela del siglo XX. Consagra definitivamente a Sorozábal. El título, claro, la del Manojo de Rosas, está basado en La Revoltosa, en el dúo de Maripepa y Felipe. Y durante, fíjense, no hay que olvidar que esto, que nosotros ahora lo escuchamos y nos lleva a la época, digamos, de La Revoltosa, de La Verbena de la Paloma, pero se estrena en 1934, durante la Segunda República, en un ambiente totalmente distinto. Es decir, que aquí lo que funcionó, evidentemente, pues es un momento, digamos, de nostalgia. Nostalgia del Madrid castizo durante ese momento ya donde había muchas, en fin, muchos problemas sociales. Bueno, le ofrecieron el libreto antes a Moreno Torroba, dijo que no, decía Sorozábal cuidé mucho la unidad musical. Quería demostrar que el sainete madrileño todavía estaba ahí, se podía escuchar. Me propuse una música sencilla, pero a la vez que no fuera folclórica, decía él, bueno, que se notara las huellas de la modernidad, incluso de Stravinsky. Y se peleó varias veces con el libretista Ramos de Castro por considerar que era demasiado vulgar y demasiado manido. La escribió pensando en a quien él llamaba Luisito, que era Luis Sajibela, y se estrenó anecdóticamente un martes y 13, y a pesar de eso tuvo un éxito enorme. Tuvo más de 15.000 representaciones. Bueno, vamos a escuchar en primer lugar uno de las romanzas, de los fragmentos más conocidos, que es Hace tiempo que vengo al taller. Le recuerdo el dúo. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo, contesta ella. Eso es muy alarmante, eso no lo comprendo. Van alternando la pareja, hombre y mujer. Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago. Pues le veo cesante, por zumbón y por vago. Él, en todas partes te encuentro, ella, y casi siempre en mi puerta. Me tiene loco ese cuerpo retrechero y juncal que nació en Chamberí con la gracia y la sal de Madrid. Ella, le da muy fuerte, y hasta la muerte de quererte. Ya ves, mi amor es firme y fuerte. Ella, si no me engañarías, pues palabras me hablas de un cariño sincero, muy sincero, chulo, guapa. Ay, como Dios te echó al mundo, ay, qué faena me hizo. Cariño como el que yo siento no ha habido ni habrá en el mundo. Bueno, lo vamos a escuchar con unos intérpretes también magníficos y en este género especialistas, Teresa Berganza y Blancas. Hace tiempo que vengo al taller, de la del Manojo de Rosas, de Pablo Sorozábal. Son 3 minutos.
Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo.
Eso es muy alarmante, eso no lo comprendo.
Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago.
Pues le veo cesante, por tu mano y por vago.
En todas partes te veo,
y casi siempre en mi puerta.
Me tiene loco ese cuerpo, retrechero, calme, nació en Chamberí, con la gracia y la sal de Madrid.
Le da muy fuerte,
hasta la muerte de quererte. Y a ver si mi amor es firme y fuerte.
Si no me engaño, sus palabras me aman y un cariño sincero.
Muy sincero, sin cuenta.
Solo
guapa. Cariño, que yo siento, no ha habido ni habrá en la vida, es placer y sentimiento, y es voluntad de mi vida, de probar lo que yo te quiero.
Me muero. No me dirás.
Con toda mi alma.
Me quiero tanto.
Con todas mis ansias.
Habrá que creerte, por si es verdad.
Yo haré si me quieres tu felicidad.
Yeah.
Hemos escuchado ese precioso dúo. Hace tiempo que vengo al taller de la del manojo de rosas de don Pablo Sorozábal. También les decía que la obra tuvo un éxito enorme, popular, pero fíjense, curiosamente, el crítico musical más importante de aquel momento, Adolfo Salazar, y además Adolfo Salazar, que pertenecía, digamos, al mundo intelectual, culto de las revistas de Occidente, supo apreciar las novedades estrictamente musicales que había en esta obra. Por ejemplo, que comenzaba una romanza en un cuadro y terminaba en el siguiente. O sea, algo verdaderamente muy, muy nuevo, muy innovador dentro de la zarzuela tradicional madrileña. Vamos a escuchar ahora, pues, de esta misma zarzuela, no un dúo, sino una romanza, que es una de las especialidades de Plácido Domingo, que siente especial cariño por esta obra. Ya saben que sus padres fueron cantantes de zarzuela y él mantiene siempre, pues, el cariño enorme por el género. Les leo esta romanza, que el título es Madrileña Bonita. No me importa que con otro de mi lado te alejes. Yo te aseguro que muy pronto de ese amor te arrepientes. No me importa que te vayas, porque habrás de volver. Tú ya no puedes, por despecho, olvidar nuestro querer. Tranquilo te espero, niña del alma, que hasta cuando me humillas, me das esperanza. Y aquí el estribillo, lo que se ha hecho más popular. Madrileña bonita, que me has prendido en el vuelo garboso de tu vestido. Aunque me dejes, los ojos de tu cara dicen que vuelves. Madrileña bonita, luz de verbena, eres como un ramito de hierba buena. Tiene tu aroma perfume de la virgen, de la paloma. Eres luz y alegría de mi querer. Madrileña bonita, tú has de volver, tú has de volver. Escuchamos así, pues, a Plácido Domingo en esta preciosa romanza Madrileña bonita, de la del manojo de rosas de Sorozábal. Son 2 minutos y medio.
No me importa que con otro
Hemos escuchado a Plácido Domingo en Madrileña Bonita, de la del Manojo de Rosas. Y continuamos con el mismo intérprete, con nuestro gran Plácido Domingo, y le vamos a escuchar en una romanza famosísima, que además él suele utilizarla como propina cuando da un recital de zarzuela. Le tiene un especial cariño. Me refiero al No puede ser de La tabernera del puerto. Se lo cuento rápidamente. Esta zarzuela es del año 36. Dice que se llama un romance marinero en Cantabreda, cerca de, digamos, simbólicamente de Cantabria, de Santander. Se estrenó en Barcelona el sábado de gloria de ese año 36 en el Teatro Tívoli con Marco Redondo y con Chita Panadés, y eso suscitó también pues una serie de celos entre los cantantes. Bueno, él escribió también una romanza Chiviri, que no se estrenó hasta después de la guerra en Madrid. Esto suscitó también, cuando se estrenó en Madrid, pues una guerra política después, al concluir la contienda civil, tremenda. Le denunciaron porque Sorozábal, que era un hombre de izquierdas, iba a dirigir la orquesta, no querían, se lo prohibieron, acabó dirigiéndola, hubo gritos contra los rojos, bien, una serie de historias, y sabemos que Jaime Foxá le pidió que declarara su adhesión al régimen, no lo hizo y salió adelante. Bueno, vamos a recordar entonces la letra de este No puede ser, que además lo cantan pues los principales tenores, lo hemos escuchado aquí muchas veces. No puede ser, esa mujer es buena, no puede ser, una mujer malvada, en su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Luego cambia el ritmo. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos, dos lágrimas vi, y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. Y concluye: viva luz de mi ilusión, sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé vivir. Escuchamos, son 3 minutos y medio, Plácido Domingo en No puede ser, de La tabernera del puerto.
No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser, una mujer malvada, en su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser, una vulgar sirena, que envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir, las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos, dos lágrimas de mí, y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. Viva luz de mi ilusión, sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir.
porque no sé callar, porque no sé.
El entusiasmo se desbordaba, lo hemos escuchado cuando Plácido Domingo canta, suele hacerlo, al final de sus recitales de zarzuela, el No puede ser de La tabernera del puerto. Y concluyo, tengo muy poquito tiempo ya, con una cosa muy curiosa, que no es demasiado conocida o recordada. Yo aquí alguna vez lo hemos escuchado ya, y también en uno de los remates con Juanma, por la noche. Me refiero a una obra, Don Manolito, que se estrenó en el Teatro Reina Victoria en el año 43. Un sainete en dos actos de Fernández de Sevilla y Carreño. En ese momento Sorozábal quiere también salirse un poco de los tópicos de la zarzuela tradicional madrileña y hacer algo así como una revista musical, incorporar las nuevas modas, el fútbol, el auge del fútbol. ¿Verdad que no es nada fácil hacer la crónica de un partido de fútbol en verso y cantada? Pues eso lo logra en Don Manolito, y es una letra, en fin, que la canta muy rápidamente. Les leo un poco solamente. ¿Qué partido has perdido, chiquilla? No tienes ni idea de cómo han jugado. Al principio me dio el maravillas, impresión de que estaba desentrenado, pero apenas pasado un minuto, al portero de centro, que está cara al sol, le cargaba chiquirri a lo bruto, y un centro de extremo se cuela en el gol. ¡Gol! ¡Gol! Y entonces dominan los nuestros con furia y con gran decisión. Y acaba. Y mil pechos entonaban satisfechos su canción. Alabí, alabá, alabim, bombá, ra, ra, alirón, alirón, maravillas, campeón, campeón, campeón. Una curiosidad, este alirón de Don Manolito de Sorozábal. Son dos minutos. Hasta el próximo día.
¿Qué partidos perdido, chiquilla? No tienen ni idea de cómo ha jugado. Al principio me dio el maravilla, impresión de que estaba muy desentrenado. Pero apenas pasado un minuto, al portero del centro, que está cara al sol, le cargaba chiquirri a lo bruto, y un centro de extremo se cuela en el gol. ¡Gol! ¡Gol! Desde entonces dominan los nuestros con furia, coraje y con gran decisión. Y se observa que ya los del centro nerviosos no saben ni darle el balón. El segundo fue un gol de bandera, no tuve en mi vida mayor emoción. Zufiaure le pasa a Pradera, Pradera, chiquirri, chiquirri a Juanón. Y Juanón lanza un tiro que da en el larguero, recoge Pichichi, que pasa Tonino, Tonino, Usabiaga, Fitero, que corre la línea cual pájaro rol. Y sigue corriendo como un torbellino, le pasa chiquirri, chiquirri, ligero, la cede a Pichichi, Pichichi, Tonino, Tonino, la cuela por fin en el gol. ¡Gol! ¡Gol! Todos gritan de emoción. Yo no he visto jamás tan contenta la gente. A mi lado moría un señor de repente de un ataque al corazón. Y mil pechos entonaban la bellísima canción. ¡A la vi! ¡A la va! ¡A la pim, bom, va! ¡Ra, ra, ra! ¡Alirón, alirón, maravilla, campeón! ¡Alirón, alirón, maravilla, campeón! ¡Alirón, alirón, maravilla, campeón! ¡Campeón, campeón, campeón! ¡Campeón!